Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio. Queridos amigos, enseguida escucharán las aleyas 9, 10 y 11 de la sura El Humo.
بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم.
Pero no. Ellos dudan y no lo toman en serio. Espera, pues, el día que el cielo traiga un humo visible que cubra a los hombres. Será un castigo doloroso.
Si recuerdan, en el programa pasado les explicamos la majestad del único creador del universo, sus envíos de profetas y su revelación de las escrituras celestiales, cuyas redacciones están en armonía con las leyes de la naturaleza como signos de la misericordia divina y para guiar a la humanidad. Sin embargo, los incrédulos intransigentes, en lugar de adorar a Dios y obedecer sus mandamientos, se adhieren a las creencias y costumbres falsas de sus ancestros engañados. Las aleyas que les recitamos ahora dicen que, dado que los incrédulos se burlan de la invitación de los profetas, deben estar preparados para el castigo que eventualmente les sobrevendrá en los últimos tiempos en forma de humo terrible. Dado que la mayoría de los incrédulos están preocupados por la vida material y las posesiones del mundo como medio de juego y deporte, dudan de la ocurrencia del día de la resurrección y el juicio final, y finalmente se enredan en un tormento y un destino horrible. Las aleyas 10 y 11 advierten a los incrédulos del terrible destino que les espera, incluido el denso humo que los envolverá como consecuencia de su desobediencia y maldad. El humo es una forma terrible de castigo para los incrédulos por sus pecados. Y aquí Dios, el Todo Misericordioso, les advierte que se den cuenta de sus grandes errores. Busquen el arrepentimiento en la corte divina y se reformen, abriendo sus mentes y corazones al llamado de los profetas.
De estas aleyas aprendemos, primero, las dudas no deben llevar a la negligencia de los deberes, la ignorancia de los hechos y la complacencia en los pecados, sino que deben ser un preludio de la sabiduría y el razonamiento. Segundo, aquellos que ponen en duda los mensajes de los profetas de Dios y se burlan de los signos divinos como un mero juego, deben usar su intelecto para despertar del letargo o terminarán en un terrible castigo.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban Nuril Azim.
Ahora escucharán las aleyas 12, 13 y 14 de la sura El humo.
ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون.
Señor, aparta de nosotros el castigo, creemos. ¿De qué les servirá la amonestación si ha venido a ellos un enviado que habla claro y se han apartado de él y dicho, es uno de quien se ha instruido un poseso?
Aquellos que han tomado la religión como un mero juego algún día lamentarán su negligencia y duda, pero será demasiado tarde para ellos, ya que sus súplicas al ser afligidos por la ira divina serán inútiles. Estas leyes dicen que cuando los incrédulos intransigentes noten las señales del tormento y la proximidad del día de la resurrección, se arrepentirán de sus malas acciones y dirán que creen en el único Dios y sus mandamientos. Pero su arrepentimiento no los beneficiará, ya que le habían dado la espalda al profeta y su llamado de guía, y así perdieron la oportunidad de salvarse. En otras palabras, los que niegan a Dios al ver las señales del castigo divino se sienten abrumados por el miedo y le ruegan a Dios que les quite el castigo, diciendo que ahora creen, pero tal creencia es por temor y no tiene valor. La creencia debe ser sincera y desde lo más profundo del corazón sobre la base del libre albedrío y sin miedo ni presiones externas. Estos incrédulos habían rechazado el llamado a la guía del último y más grande mensajero del Todopoderoso, el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. En lugar de creer en su misión, se habían burlado de él diciendo que alguien le había enseñado o que sus palabras surgían de un desequilibrio mental.
De estas aleyas aprendemos. Primero, aquellos que toman la religión como un juguete se equivocarán un día cuando sus súplicas sean inútiles. Segundo, el Señor Todo Misericordioso, que brinda un gran respiro y oportunidades a los seres humanos para que se arrepientan y se reformen, finalmente sella la argumentación para los incrédulos antes de castigarlos. Tercero,
aquellos que se creen inteligentes y ridiculizan al profeta y su mensaje de guía, se destruirán a sí mismos. Estimada audiencia, enseguida escucharán las aleyas 15 y 16 de la sura El Humo.
Inna kashiful adhabi qalila, innakum aidun, yawma nabtishul bakushatal kubra, inna muntakimun.
Vamos a apartar de vosotros el castigo por algún tiempo, pero reincidiréis el día que hagamos uso del máximo rigor. Nos vengaremos.
El castigo divino no es la esperanza, sino la administración de la justicia, ya que cada vez que el Señor misericordioso reduce el grado de tormento, estos intransigentes incrédulos que, por miedo, pero no por sinceridad, habían afirmado que creen, vuelven a sus malos caminos y niegan a Dios, a sus profetas y sus mandamientos. La próxima ley dice: un castigo muy doloroso les espera en el más allá como resultado de sus pecados e incredulidad.
Estas leyes nos enseñan, primero, Dios Todopoderoso pasa por alto muchos de nuestros pecados y no nos castigue en este mundo. Sin embargo, los incrédulos intransigentes y los pecadores impenitentes no se adhieren sinceramente al camino correcto y persisten en sus malos caminos. Segundo, la justicia divina significa que aquellos que después de haber recibido largos años de respiro y oportunidades de arrepentimiento, continuaron con sus malos caminos burlándose de los profetas de Dios y de los creyentes sinceros, probarán el merecido castigo como consecuencia de sus propias fechorías. Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Les invitamos a seguir en nuestra sintonía.
Detrás de la razón.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, juramentó finalmente a su cuarto equipo de gobierno a ver si en esta oportunidad este es del gusto del Congreso del país suramericano, que ha venido torpedeando la labor del mandatario desde que ganó las elecciones presidenciales en el año 2021. Yo me atrevería a decir que se trata de algo inédito en la historia política de cualquier país del mundo que se precie de ser democrático. Van ya cuatro, así como lo oyen, cuatro equipos de gobierno distintos juramentados en los 6 meses que apenas lleva Castillo en la presidencia. El mandatario desde un principio ha querido generar un entendimiento que lleve a un consenso con la oposición política de su país, concentrada en el Congreso, para una mayor gobernabilidad. Pero es que a esa misma oposición política no le interesa el consenso, ni la estabilidad, ni la gobernabilidad. Solo le interesa sacar a como dé lugar a Pedro Castillo de la presidencia. Perú hoy es un país ingobernable y nos preguntamos ya a estas alturas, ¿es culpa de Castillo esta ingobernabilidad por no tener suficiente carácter? Ese es nuestro tema de análisis hoy detrás de la razón. Bienvenidos, les saluda Carlos Alonso y gracias por acompañarnos. Comenzamos.
Perú ha tenido 5 presidentes desde julio de 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski asumió el poder tras ganar en las elecciones a Keiko Fujimori.
Quiero una revolución social para mi país.
Pero el partido fujimorista Fuerza Popular, con mayoría en el Parlamento, tuvo una permanente confrontación con el Ejecutivo, desatando una crisis política. Finalmente, Kuczynski se vio obligado a renunciar el 21 de marzo de 2018, un día antes del segundo proceso de vacancia presidencial en su contra, en medio de acusaciones de sobornos y corrupción.
No quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda de la unidad y armonía que tanto necesita y que a mí me negaron.
El 23 de marzo de 2018, como establece la Constitución, Martín Vizcarra, vicepresidente de Kuczynski, asumió la presidencia. Disolvió el Congreso en septiembre de 2019 ante la continuidad de la confrontación, llamando a su iniciativa una cruzada contra la corrupción. Pero a pesar de ser uno de los presidentes más populares de los últimos años en Perú, Vizcarra fue destituido el 9 de noviembre de 2020 en un segundo intento por el nuevo Congreso instalado en marzo de ese año. Un día después, Manuel Merino, el entonces presidente del Congreso, asumió el poder.
Ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República.
Para muchos peruanos se trataba de un golpe de Estado, lo que desató masivas protestas y una brutal represión que culminaron con dos muertos. Ante ese escenario y por petición de la Junta de Portavoces del Congreso, Merino dimitió 6 días después de su asunción.
Te presento mi renuncia irrevocable.
Francisco Sagasti fue juramentado, convirtiéndose en el tercer presidente del país en una semana.
Juro.
Sagasti, en medio de numerosas dificultades, condujo el país a las elecciones generales de abril de 2021, una contienda presidencial que terminó definiéndose en el balotaje del 6 de junio entre Pedro Castillo y la ultraderechista Keiko Fujimori. Castillo salió ganador con más de 44.000 votos de diferencia.
Irregularidades.
Pero la denuncia de fraude de su rival derechista retrasó la proclamación de Castillo como presidente el 20 de julio de 2021.
Juro.
Desde antes de comenzar su mandato, las bancadas de derecha han tratado de generar crisis en su gobierno. Con alegatos de vínculos con la organización terrorista Sendero Luminoso, lo presionaron para que Héctor Béjar no fuera su canciller como Castillo quería.
Se trazó una imagen falsa mía y se creó precisamente un ambiente de chantaje.
Castillo, de hecho, ya enfrentó un intento de moción de vacancia en diciembre del año pasado. La moción presentada por 3 partidos derechistas, incluido el fujimorista Fuerza Popular, que proponía declarar la permanente incapacidad moral del presidente, fue rechazada en el Congreso. Pero las presiones no cesan. Castillo ha tenido que juramentar a 4 gabinetes en 6 meses, las 2 últimas en menos de una semana, y la última a la espera del voto de confianza del Congreso, mientras la oposición e incluso medios de comunicación, como el diario El Comercio, piden la renuncia del mandatario. En caso de que el Congreso rechace el nuevo gabinete, a Castillo le quedarían 2 opciones para poner fin a la crisis: renunciar o disolver el Congreso, pensando en una nueva constitución, una carta magna que ponga fin a la ingobernabilidad en Perú.
Bien, queremos recordarles como siempre nuestras coordenadas, nuestro canal en YouTube Detrás de la Razón Oficial. Recuerden que ahí están todos nuestros programas. Vamos de inmediato a presentarles a nuestros invitados, excelentes especialistas con quienes vamos a tener la oportunidad de compartir y conocer su análisis sobre este tema tan delicado. Vamos a ver a quiénes tenemos. En primer lugar, ahí está con nosotros Jaime Herrera, estupendo periodista, amigo de la casa, directamente desde el lugar de los acontecimientos, la ciudad de Lima, en Perú. Bienvenido, Jaime, gracias por acompañarnos. Y qué placer poder contar con la agudeza de nuestra querida amiga investigadora María Fernanda Barreto, directamente desde la ciudad de Caracas. Siempre presta y sobre todo me imagino que vendrá con todo para este tema tan pero tan interesante. Bienvenidos ambos, tanto María Fernanda como Jaime. Quisiera, María Fernanda, yo sé que las damas primero, siempre, en todo momento, pero me gustaría que me cedieras en estos momentos la libertad de poderle consultar a Jaime, que Jaime está allí, precisamente en el lugar de los acontecimientos. Jaime, bienvenido. ¿Me escuchas? Jaime Herrera, desde Lima. ¿Me escuchas?
Mejor.
Ajá, ahora sí te estamos bien, estamos perfecto. Vamos a ver, Jaime, quiero comenzar contigo específicamente. ¿Consideras que Pedro Castillo, como presidente de la República, viene dando muestras de debilidad al no imponer el peso de su ejecutivo por querer lograr un consenso con un parlamento al que bien sabemos, Jaime, María Fernanda, que no quiere que Castillo siga en el poder y está haciendo y seguirá haciendo todo lo necesario para lograr su destitución y su renuncia al cargo? ¿Por qué Castillo, te pregunto, Jaime, no impone sus decisiones ejecutivas sobre un parlamento extremadamente desacreditado, dominado por una derecha corrupta y llamada a crear y mantener el caos en el país? Jaime Herrera, bienvenido, cuéntanos.
Ahora sí, te escucho mucho mejor. En realidad, porque la constitución política del Estado permite que existan mecanismos, entre comillas, de control que impiden al presidente poder, por ejemplo, imponer un consejo de ministros. O sea, el presidente tiene que poner un gabinete ministerial, el cual tiene que ser refrendado por el Congreso de la República. Y es por eso que justamente el último gabinete que nombró fue cuestionado por los congresistas en su mayoría, y él tuvo que prácticamente rehacerlo en pocos días, prácticamente le duró no más de 5 días. Ahora, existe obviamente otro mecanismo para evitar que el Congreso abuse de este tipo de facultades, dando a conocer que, por ejemplo, si el Congreso de la República no te da la confianza a 2 gabinetes o a 2 pedidos de confianza, el presidente tiene la facultad de disolver el Congreso y convocar elecciones legislativas. Entonces, existe este tipo de balance. Sin embargo, esta confrontación ha llevado a que de manera continua el Congreso le amenace al presidente con no aprobar algunas normas o algunos decretos que ellos pueden manejar desde su facultad del Ejecutivo, y el Congreso obviamente hace lo mismo, ¿no? El Congreso hace lo mismo y están en una confrontación terrible que ya está durando prácticamente 5 años desde que entró Pedro Pablo Kuczynski, y luego con Vizcarra, luego con Sagasti, sí, ahora con Castillo. Una situación realmente preocupante, porque obviamente quien se ve más perjudicado es la población que espera las obras concretas que se necesitan, claro, las acciones concretas que se necesitan, pero que la mayor parte del tiempo, tanto ejecutivo como legislativo, se la pasan peleando y no viendo esos temas de fondo.
Eso es un problema realmente muy grave, y a mi criterio humilde yo pienso que el Parlamento peruano está abusando precisamente de ese poder que tiene, y pienso pues que pudieran haber ese plan B que estás mencionando, pudiera ser bastante interesante y bastante apropiado para un momento como ello. Y precisamente, María Fernanda, quiero tocar el tema contigo. ¿Tiene el presidente Castillo facultades en este momento para destituir a ese parlamento y llamar a nuevas elecciones legislativas, en las que estoy completamente seguro, desmiénteme si estoy equivocado, que la tendencia que él representa saldrá mucho más beneficiada de lo que lo está ahora? Pedro Castillo tiene pueblo, es mi impresión. El Congreso no tiene pueblo, tiene gente tarifada para desestabilizar. Si es así, ¿por qué Castillo no toma una postura contundente y se va de frente ya, de una vez, contra el Parlamento y lo destituye? Ya van más de 2 gabinetes gubernamentales, como bien nos informaba Jaime, que le han sido realmente rechazados. Estamos ya en el número 4. María Fernanda, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Carlos. Mira, en tu pregunta has dado exactamente en el clavo, okay, de la respuesta. Decimos en Venezuela, ¿no? Dar en el clavo. Es decir, señalar lo estratégico. Lo estratégico es que estamos hablando de un país en el cual el clasismo y el racismo han estado muy arraigados desde la época de la colonia, un país sumamente desigual, de los más desiguales del continente, sí, ¿no?, americano, y un país que encontró en el proyecto que planteó Pedro Castillo una verdadera esperanza de cambio para romper con, además, una de las experiencias políticas más nefastas del siglo XX en nuestra América, y que lamentablemente se ha prolongado, que, sí, es el fujimorismo. En ese sentido, lo que nos preocupa y lo que creo que que nos falta es precisamente eso. El donde reside el poder de Castillo, que es en el pueblo. Hemos visto con preocupación que no se da la movilización popular que esperábamos que se diera y tampoco se le convoca. Es decir, en la situación tan grave en la que está en este momento, que no se le ha permitido gobernar, como señalaba el compañero que está en Lima, no se le ha permitido gobernar a Pedro Castillo, en que el fujimorismo tiene décadas jugando a la ingobernabilidad en el Perú porque sabe moverse en ese caos con sus prácticas mafiosas y corruptas. En medio de eso, quien puede destrabar ese juego sucio que se da en el poder para impedir las transformaciones sociales que son urgentes para el Perú es la movilización popular. Y esa movilización popular para apoyar a Castillo, para apoyar el proyecto, sobre todo el proyecto histórico que llevó a esta presidencia, no lo hemos percibido desde afuera. Espero que el contertulio me lo pueda aclarar, pero no percibimos desde afuera ni esa movilización espontánea ni la convocatoria de los partidos de izquierda que llevaron al presidente al poder, ni el llamado del propio presidente. Yo creo que más que acudir a la ley, y sin duda concuerdo que hay que pensar en cambiar la Carta Magna, hay que acudir al poder popular. Así resolvió siempre Chávez y Maduro las más graves coyunturas en Venezuela. Y creo que allí es donde la historia nos señala que está la clave, la convocatoria al poder popular, que debe siempre movilizarse para resolver los grandes conflictos históricos, porque eso no lo va a resolver un individuo solo en la presidencia de la República.
Y definitivamente insistimos en esto y coincidimos, María Fernanda y Jaime, el presidente Castillo tiene pueblo y su parlamento no tiene pueblo. Yo pienso que eso es determinante. Jaime, hablemos de Aníbal Torres. Aníbal Torres es el nuevo jefe de gobierno juramentado por Castillo. ¿Qué lo hace diferente al resto de los anteriores ministros jefe de gobierno de Castillo que finalmente tuvieron que ser cesados en sus funciones? Cuéntanos.
Quiero primero ponerte en contexto. Okay. En realidad, Castillo inició con un gabinete realmente de izquierda, un gabinete que estaba bastante inclinado
cabezado
al
por
partido
Bellido,
que es el partido proyecto al gobierno, y que poco a poco, debido a esta presión de los medios, de la derecha, del Congreso, del sector privado, prácticamente lo hizo retroceder en algún momento y convocar a algunos sectores de la izquierda moderada, de incluso algunos sectores tecnócratas y también algunos inclusive con tendencia de derecha, ¿no? A pesar de ello, seguían los cuestionamientos por algunas políticas que Pedro Castillo ha implementado, como la reforma agraria o como, por ejemplo, el trato con el sector empresarial que le debe millones de millones en deudas al Estado y que ahora se le está aplicando, y que en realidad estaba en ese, tratando de encontrar un lugar donde, situarse Pedro Castillo. Pero, sin embargo, ahora el primer ministro Aníbal Torres es una persona que proviene justamente de las canteras también de la izquierda, de Perú Libre, tiene a otros ministros también que los ha convocado nuevamente de este partido político, que es el partido que lo llevó al gobierno. Entonces, pareciera que está volviendo a sus orígenes, y esto es casualmente lo que ha generado una avalancha de críticas de los principales medios de comunicación. Los titulares de casi todos los periódicos
El Comercio,
cuestionan
por ejemplo,
este nombramiento porque se trata de un personaje que efectivamente es confrontacional, pero que además es uno de los políticos más preparados en cuanto se refiere a derecho, derecho civil, derecho internacional, derecho administrativo.
Es apropiado para el cargo.
Digamos, exacto, una fuerza, una potencia a Pedro Castillo, pero que al otro lado obviamente no les gusta porque es una persona que está bien formada políticamente con una inclinación, repito, hacia la izquierda, ¿no?
Sí. Ahora, María Fernanda, volvamos a unas eventuales elecciones parlamentarias que pudiera convocar en un momento determinado el presidente Castillo si se decide. ¿Cómo ves tú en particular la real posibilidad que Castillo salga realmente más favorecido en número de apoyos dentro de un nuevo parlamento producto de unas nuevas elecciones? ¿Se atreverá Pedro Castillo, presidente de Perú, a dar este paso que, como van las cosas, ya está resultando algo fundamental e inevitable? ¿Cómo la ves?
Bueno, es difícil saber si se atreverá. Lo que sí es cierto es que debería atreverse a tomar una decisión drástica en esta situación, porque prolongar la ingobernabilidad en el Perú solamente favorece a las mafias del fujimorismo, ¿no?, que han ido a contracorriente de las luchas de nuestra América por su emancipación. Imagínate que hablamos de quienes logran consolidar esta dictadura justo cuando termina la dictadura de Pinochet en Chile, justo cuando en Venezuela se da la insurrección contra el neoliberalismo y se levanta el 4 de febrero. En ese contexto obligan a un país tan importante para nuestra América, cultural, históricamente, geoestratégicamente, como el Perú, a retroceder. Entonces sí es muy importante que de una vez por todas se tomen medidas que eviten que este gobierno, que viene encarnando las necesidades del pueblo, las aspiraciones del pueblo peruano, de una vez por todas pueda gobernar. Y lo que sea menester para ello en el marco de la ley, y sobre todo en el marco de la legitimidad que le da el hecho de que realmente tiene la popularidad de su lado, pues debería optar por todo lo que, digamos, todo lo que la Constitución le permita, y sin duda apuntar a transformar esa Constitución a través de la convocatoria al poder constituyente, que es el poder originario, el poder que realmente puede generar los cambios que el Perú necesita. Desde el resto de nuestra América sabemos la importancia de que Perú no pierda esta oportunidad histórica, de que el pueblo peruano realmente construya en esta con esta oportunidad un Perú que les permita avanzar al ritmo de los nuevos tiempos y entrar en este cambio de época que estamos tratando de gestar en nuestra
América Latina, y donde definitivamente, María Fernanda, pues hay algo muy claro, y es que el pueblo progresista de América Latina y los gobiernos progresistas de América Latina realmente apoyan al presidente Pedro Castillo, que, insisto, tiene pueblo, y ese mismo pueblo fue el que lo llevó al poder en las elecciones del año 2021. Jaime, ¿cuál es o cuál sería la fórmula para lograr la estabilización política de Perú? Te pongo a soñar un poco. ¿Qué tendría que pasar para que Perú logre ser estable políticamente? Si es necesario, insisto en esto, vamos a saltarnos la actualidad y vamos a saltarnos hasta los sucesos que enmarcan hoy el problema. Es decir, prácticamente saltemos o soñemos un poco en referencia a lo que puede pasar en Perú para normalizar la situación de manera definitiva. Cuéntanos.
Bueno, en realidad es una pregunta bien compleja, porque no solamente es un tema de política, es un tema también, como lo decía la compañera, de ciudadanía. Es un tema también que tiene que ver con la decisión del pueblo, con la decisión de las organizaciones sociales de acompañar las medidas que pueda tomar un gobierno o su congreso. Aquí en el Perú la población ha salido y ha evitado que fiscales que investigaban a corruptos sean sacados de sus cargos. Acá la población ha salido y prácticamente ha obligado a Merino, que se autoproclamó presidente, continúe en esa tarea. Y acá la gente ha salido también a respaldar el voto para que Pedro Castillo asuma el poder. Sin embargo, a partir de que ya Pedro Castillo asumió el poder, y los golpes de los medios de comunicación, los golpes del Congreso, ha hecho que este sea un gobierno realmente débil y sin mucha representación política. La fragmentación de la izquierda ha generado también que no exista un respaldo adecuado y apropiado a este gobierno, que en este momento es un gobierno muy débil. Entonces, en principio, creo que si tú me pides que soñemos un poco para saber cuál podría ser la salida y la solución a esta crisis continua que vive nuestro país, yo creo que primero deberíamos comenzar a tejer más ciudadanía, a tejer un poco más en la mente de los pobladores del país, para que ellos sean conscientes de lo que está ocurriendo y cuál es el rol como ciudadano, el papel y también el poder como ciudadano para poder salir adelante y para poder imponer y decirle a los gobernantes, sea el Ejecutivo o el Legislativo, que ellos están ahí por nuestro voto, claro, y que claro, están obligados a responder a las necesidades del pueblo. Y lo otro es prácticamente que los congresistas de la República no estén pensando tanto en sus intereses políticos, sino piensen más en las necesidades de la gente.
Porque para eso fueron electos.
Esta confrontación que tiene ya, como decíamos, 5 años, lo único que ha llevado es a tratar de posicionar a un grupo político o otro y dejando de lado los temas de fondo, los temas importantes, ¿no? La pandemia del COVID ha hecho que Perú se convierta en el primer país en mortalidad por esta pandemia, mientras el Ejecutivo y el Legislativo se pelearan. O sea, nadie se ha preocupado por unir esfuerzos y hacer
eso
trabajos.
Eso es muy grave, Jaime.
La situación, sí.
Eso realmente es muy grave, pero fíjate tú que coincido con María Fernanda cuando ella hace el planteamiento de que realmente Castillo, el pueblo se va a movilizar si Castillo los llama a movilizarse. Yo pienso que eso es algo que se ha probado a nivel continental en América Latina, y si hay pueblos que han sido reaccionarios en defensa de la justicia han sido los pueblos de América Latina, y el ejemplo de ello lo tenemos precisamente en Venezuela, María Fernanda. Quiero cerrar contigo con lo siguiente. Conociendo a Pedro Castillo Terrones, conociendo a la oposición política que está mandando en el Parlamento peruano, tomando en cuenta lo que está pensando la opinión pública acerca de su debilidad, me refiero a Castillo, ¿tú crees particularmente que Castillo finalmente logrará terminar su periodo gubernamental en las condiciones en las que va hasta los actuales momentos si no cambia? Más aún, ¿crees que Castillo podrá desarrollar, aunque sea algo de su programa de gobierno, si no cambian las cosas? ¿Cómo lo ves? Nos queda un minutito.
Obviamente, si no se toma alguna medida que permita destrabar la situación en la que particularmente el fujimorismo, pero en general toda esa rancia derecha peruana, sí, está colocando al gobierno, pues obviamente no hay posibilidad. Pero yo tengo toda la esperanza en que haya una reflexión de Castillo y sobre todo, como lo hemos venido diciendo, del pueblo peruano, porque la transformación que requiere el Perú es importante para toda nuestra América, y esa transformación solo la va a conseguir el pueblo peruano, el poder popular del Perú. Necesitamos al pueblo peruano movilizado para apoyar esas transformaciones y para impedir que continúe la desestabilización del Perú e impedir que continúe la nefasta dictadura fujimorista y su impunidad.
Así es, sí señor. Y vamos, para concluir, yo me atrevería a decir pues que si Castillo convoca al pueblo, el pueblo sale a las calles. Jaime Herrera, directamente desde Lima, estupendo periodista, amigo de la casa. María Fernanda Barreto, estupenda investigadora, también muy amiga de la casa, directamente desde Caracas. Un honor y un placer para este servidor que nos hayan acompañado hoy aquí, Detrás de la Razón. Hasta mañana.
Potenciales de Irán desde el punto de vista de la economía de resistencia. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Les saluda Rocío Hurtado junto con mi compañera
Farzane Esati,
y esperamos que este programa sea de su agrado.
En el nombre de Dios, queridos oyentes, estamos a su servicio con la séptima parte del espacio Inversión extranjera en Irán desde el punto de vista de la economía de resistencia, en la que vamos a contarles los potenciales de este país en el sector del transporte terrestre, marítimo y aéreo. Irán es un país vasto, de manera que su extensión supera el total de los territorios de 6 países europeos: Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia, Alemania y Bélgica. A continuación, vamos a explicar cómo esta gran superficie y posición geopolítica de Irán han creado especiales capacidades de tránsito para el país. Quédense con nosotros. Irán está situado en Asia Occidental y debido a su privilegiada ubicación geográfica, se considera el anillo de conexión entre los tres continentes de Asia, Europa y África. La importancia de los recursos económicos del Golfo Pérsico y la fuerte dependencia de Europa y Asia Oriental de los mismos redoblan la importancia geopolítica del país persa. Durante los siglos pasados, Irán ha sido un puente entre el este y el oeste, y las mercancías cruzaban este territorio a través de rutas famosas, tales como la Ruta de la Seda, el Collar de Pelas y las Rutas de la India. Ahora también Irán tiene un papel clave en la conexión del este con el oeste del mundo. Por el oeste, Irán limita con Turquía e Irak y por el este con Afganistán y Pakistán. En el sur de Irán está el Golfo Pérsico, donde se encuentran los principales países productores del petróleo del mundo. Se trata de la principal arteria de la energía del globo. Al norte se ubica el Mar Caspio, que se considera como el mejor puente entre Irán, Rusia, Kazajistán, Turkmenistán, Armenia y la República de Azerbaiyán y que puede desempeñar un papel significativo en el comercio entre estos países. En esta parte del programa vamos a destacar algunas de las ventajas del transporte de mercancías a través del territorio persa. El estar ubicado en la ruta de los corredores de tránsito norte-sur, estableciendo relación de tránsito entre Rusia, Europa Oriental, Europa Central, Europa del Norte, Asia Central y el Cáucaso por un lado, y el sur y el sudeste asiáticos, Oceanía y los países ribereños del Golfo Pérsico por el otro, destacan entre las ventajas de Irán para el tránsito de mercancías. Además, el hecho de que el corredor norte-sur es corto, así como las amplias instalaciones en distintos sectores del transporte, han hecho que la ruta de Irán goce de muchas atracciones para el transporte de bienes. Los puertos de Shahid Rajai, Amirabad y Anzali tienen una posición especial en el corredor norte-sur.
Además de las potencialidades antes mencionadas, Irán se ubica en el centro geográfico de los Estados miembros de la Organización de Cooperación Económica. Esta ubicación geográfica permite a Irán desempeñar un papel activo en el establecimiento de relaciones económicas y comerciales entre dichos países y jugar un rol efectivo en el marco de la cooperación y distintos acuerdos comerciales en materia de tránsito de productos de exportación e importación de los países miembros y la conexión de los mismos con los mares y las aguas internacionales. Los métodos de transporte de mercancías se dividen en tres categorías: por tierra, mar y aire. Entre estos métodos, el transporte por carretera es el método más común en la mayoría de los países del mundo, especialmente en Irán, por la flexibilidad a la hora de elegir la ruta, la cantidad de la carga transportable, la duración de viaje, el fácil acceso a los centros de producción, la absorción de carga y la falta de necesidad de descarga y recarga. Debido a la especial ubicación geográfica, como la falta de vías navegables interiores, el hecho de que buena parte de Irán es llana, así como los bajos precios del combustible, han llevado a que un alto porcentaje de transporte de mercancías en Irán se realice por carretera. El 7% de las exportaciones de China se realiza hacia destinos europeos y el canal de Suez se considera actualmente el foco principal de estas transferencias, mientras que, si se usa la capacidad de Irán en el marco de la Ruta de la Seda, el camino será mucho más corto y la dependencia de China del canal de Suez se disminuirá. El país persa construyó 17.700 kilómetros de carreteras en 2017, frente a los más de 9.100 kilómetros en 2009. Aún se siente la necesidad de invertir en las vías de comunicación de Irán para que los países vecinos puedan disfrutar cada vez más de las ventajas del tránsito internacional. Estas cifras muestran la determinación de las autoridades para desarrollar las rutas de tránsito por carretera, con la función interna, regional y extrarregional. Amén de las potencialidades de Irán en el transporte terrestre, el país disfruta también de capacidades inigualables en el transporte marítimo. Actualmente, el transporte por mar juega un papel importante en el comercio internacional. Geográficamente, el tráfico náutico ha cambiado de manera considerable en las últimas décadas. Además de la adecuada velocidad, el transporte marítimo tiene capacidad de mucha carga y una amplia cobertura geográfica. El transporte ferroviario y por carretera no puede proporcionar una cobertura geográfica tan extensa como el transporte marítimo. Las industrias pesadas, el transporte de cuyas materias primas se realiza a menudo de manera amplia, requieren transporte por mar.
Los puertos se consideran el eslabón fundamental de la cadena de transporte, el comercio internacional, las puertas de intercambio de energía, cargamento y pasajeros en tierra y mar. Irán tiene puertos importantes en el norte y el sur. Se trata de los puertos de Imam Khomeini, Shahid Rajai, Bushehr y Chabahar en el sur y los puertos de Amirabad, Nushahr y Anzali en el norte. En la actualidad, la capacidad comercial de los puertos iraníes es de casi 230 millones de toneladas, mientras que su capacidad operativa es de aproximadamente 160 millones de toneladas, lo que demuestra que el país disfruta de un gran potencial de modo adecuado en el tránsito de mercancías a través del mar en la región y que la inversión en este sector tendrá una rentabilidad muy buena. Los puertos, al estar ubicados en los corredores mundiales, además de su capacidad y su acceso a las rutas terrestres y ferroviarias, son cruciales para su florecimiento. Por ejemplo, el puerto de Shahid Rajai tiene la capacidad de cargar y descargar aproximadamente 100 millones de toneladas de mercancías anualmente. La naviera de la República Islámica de Irán es una de las líneas de transporte más importantes en las líneas de Europa, el Mediterráneo y Asia Oriental. La flota naviera iraní transporta mercancías con 165 buques comerciales y una capacidad de 5.800.000 toneladas. La naviera persa opera en el campo de transporte de bienes en distintas partes del mundo con 180 representaciones en diferentes países y 19 filiales dentro de Irán.
Entre las ventajas más importantes de Irán en el ámbito marítimo destacan el acceso al mar en el norte y el sur, el acceso al Tamar como el Océano Índico, el estar ubicado en la ruta de los corredores de tránsito norte-sur y la función de conectar los países de Asia Central con las aguas del sur y el hecho de que 14.000 barcos pasen anualmente por las áreas periféricas de Irán, Otros privilegios especiales del país en el área del tránsito marítimo incluyen el tener 2.900 kilómetros de frontera marítima y 5.800 kilómetros de costa. Además, Irán comparte frontera marítima con 12 de sus vecinos. Así que la nación persa tiene la capacidad de expandir su economía marítima y la de la región atrayendo una inversión extranjera. Obviamente, dadas las ventajas y las múltiples rutas de acceso con las que cuentan los puertos de Irán, las empresas inversoras obtendrán un gran beneficio. Además del transporte marítimo, el cielo iraní también es muy influyente en el transporte aéreo en la región y en el mundo. El número total de aeropuertos de Irán en 1979, cuando triunfó la Revolución Islámica, fue 43 y ahora es de 72. Los vuelos que pasan por el cielo de Irán aumentaron de 31.100 en 1979 a 426.684 en 2017. En cuanto al número de rutas aéreas de Irán, su número aumentó de 10 en 1979 a 126 en 2018. Y actualmente en el país hay 9 aeropuertos internacionales y 29 aeropuertos nacionales, además de que existen 30 aeropuertos con frontera aérea. Según la Organización Regional Internacional, los cielos de Irán son los más seguros para los aviones comerciales en Asia Occidental. Queridos oyentes, aquí finaliza nuestro programa. Que tenga un buen día y hasta la próxima emisión.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.